Mary Podcast, el podcast de Mary Station.
Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo Mary Podcast. Ya llevamos unos cuantos, 5 o 6, aquí alternando con el gran Juan. Y hoy tenemos temas candentes, temas interesantes que tratar en una temporada, además, que no está fallando demasiado. Como no solo salimos en YouTube, es difícil fallar en muchos sitios, ¿no? Entonces, pues bueno, mientras estamos arreglando lo de iTunes, que está, diría que casi hecho, pero ya sabéis que aquí en Mary Station el casi es como el nada. Estamos en ello, además vamos a intentar también estar en otras plataformas, si puede ser la semana que viene, pero si no, le echáis las culpas a quien esté la semana que viene. En fin, mientras tanto nos podéis escuchar en iVoox y en YouTube, y hoy vamos a tratar varios temas de pura actualidad con gente muy muy buena. Yo casi diría que está lo mejor de la revista y Alejandro del año y Sergio. Así que empezamos. Vamos de más a menos.
Lo siento a los oyentes.
Vamos de más a menos. Bueno, sin contar que yo ya he hablado, ¿no? Y iba a decir, Mote, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Pues un placer estar con vosotros una semana más con temas interesantes, además de rabiosísima actualidad, como se solía decir. Y vamos a ver qué sale, ¿no? Con una sorpresita, además, hemos tenido que meter la cuña de Switch para que viniera Sergio y así tener la excusa de disfrutarlo.
Así es. Albert, ¿quién te iba a decir, no?, que vendrías, pues nada, aquí a defender un Call of Duty en PC, ¿no?
¿Y quién me iba a decir que vendría dos semanas seguidas? Eso es lo primero, es una semana de sorpresas absolutas. Sí, me dices, te lo digo de verdad, ¿eh? Me dices allá por 2014-2015, que en 2018 estaría contento con un Call of Duty, te diría, estás loco. Yo pensaba que era una cosa que iba a ir degenerando cada año hasta directamente convertirse ya en un meme, ¿no? En un chiste. Y resulta que no, pum, sale un Call of Duty que me tiene contento y con ganas de terminar este programa para seguir jugando. Así que vamos allá, que hay mucho que comentar.
Bueno, podríamos dejar aquí las presentaciones y sería lo mejor, pero hay más gente. Vamos a saludar a Relaño. ¿Qué tal? Creo que es la primera vez que coincidimos, tío.
No, bueno, si no quieres saludar, tampoco pasa nada. Oye, podemos pasar directamente al tema. No pasa nada. Pero de todas maneras, yo ya tengo claro por qué a Alba le gusta este nuevo Call of Duty. Es que su queja con esta saga ha sido siempre que tenía campaña. Ahora que ya no lo tiene.
No entres. Que es la pregunta que voy
te
a
voy,
hacer.
Mira, Relaño, te voy a fundir. Es que sabía que ibas a salir por ahí. Cuando he visto que estabas convocado, digo, te voy a fundir, ¿sabes?
Ahora verá.
También tenemos, pues, a un, no veterano, pero ya tampoco rookie, un chico que está en Mary Station, que trabaja, que hace muchas cosas, además de noticias de Nintendo, y es nuestro amigo Sergio Carlos. ¿Cómo estamos, Sergio?
Hola, muy buenas a todos. Bien, ya después de dos semanitas sin pasarme, ya lo echaba de menos las troleadas de ciertas personas. Y nada, esta semana con muchas ganas, creo que tenemos temas bastante interesantes y como decía Mote, de rabiosa actualidad, así que a por ello.
Y por último, no menos importante, bueno, sí, porque tampoco es de los más novatos, ya lo escuchasteis hace un par de semanas intentando salvar el culo de un podcast en el que se nos bajaron gente a última hora como Borja, un saludo Borja. Y bueno, que vuelve pues porque he pensado, ya que vamos a hablar de Call of Duty y de Blackout, vamos a hablar con alguien que haya ganado alguna partida, porque yo he visto capturas en un grupo de WhatsApp que tengo con Motenai y la tercera persona que está en ese grupo, que se llama La Taberna, nos ha mandado capturas de quedar segundo pero no quedar primero.
Que siempre es el segundo, siempre es el primero de los perdedores.
Exacto, y como en Mary Station aspiramos a ser líderes, tal vez en 2025, pues tenemos a Alejandro hoy aquí para que nos explique cómo se gana en Blackout.
Cuando en Call of Duty se pueda pagar por ganar, como hace Albert en otros juegos, a lo mejor lo conseguiremos, ¿no?
Mira, fíjate que antes de entrar en este podcast...
¿Podcast?
He hecho una partida... Sí, podcast. ¿Podcast? He hecho una partida de Blackout y he quedado tercero. Así que...
Bueno, mira, pues no mejoras, pues no mejoras lo que hay, a la calle.
Claro.
Relaño.
Pero malo, bueno, es en PS4 que ya hay mucha gente ahí.
Jugando aquí a Call of Duty. Os doy una parte cuando queráis, vamos.
Ya no eres sí, el que puedo pronunciar, macho, del podcast. Han hecho falta 13 años para encontrar a uno peor, ¿sabes?
Ya ni por ahí, lo macho. Hemos conseguido.
Lo hemos conseguido.
Bueno, nada, a ver, es de la tierra de Relaño, pero con 25 años menos. Eso se nota, ¿quieres que no?
Sí.
O 30, ¿no? Porque Relaño tiene...
Yo tengo mi época. Ya no tengo años.
Construimos el Meri Podcast y Meri Station alrededor de Relaño.
De hecho, correcto.
O sea, un día dijimos, vamos a hacer Meri Station, vamos a hacer un edificio. ¿Dónde está Relaño aquí? Pues pum,
hecho,
el edificio.
De hecho, estaba Relaño, estaba Relaño jugando al Assassin's Creed Odyssey y dijo, ah, me acuerdo de esto. Ah, sí, sí, esto es verdad.
Esto es verídico. Yo lo he vivido.
Bueno, pues sin más dilación, vamos directos a debate.
A debate.
Pues nada, ya lo habéis visto, el primer tema que vamos a tocar hoy es precisamente Call of Duty Black Ops 4, aunque le podríamos llamar Call of Duty Blackout, un título que salió la semana pasada, ya pudisteis leer también el análisis de nuestro compañero Rubén Martínez, y un juego pues que llegaba volviendo un poco a las mecánicas futuristas, pero sin pasarse de la raya, que llegaba con el multijugador y los zombies como grandes bazas, pero la gran novedad era el modo Battle Royale, es lo que está de moda, Fortnite, Battlegrounds, etcétera, y pues Activision ha decidido meter mano ahí, haciendo pues su propio modo de 100 personas en una isla luchando por sobrevivir y ganar, solo puede ganar uno, y comerse el pollo, ¿no? Es un juego además que llegó también con cierta... polémica, bueno, yo creo que no, básicamente es un juego que llegó sin campaña, pero que ellos lo justificaron, y que creo que el anuncio tampoco tuvo una repercusión tan negativa como podía pasar, yo que sé, hace 5 años, o incluso hace 3-4 años, como le pasó a Titanfall, ¿no? Creo que el mercado sí que ha ido evolucionando, y aunque mucha gente lo echa en falta, por eso tenemos el Relaño aquí, sí que no creo que le haya afectado tanto como se esperaba, así que... Pues nada, vamos a hablar de Call of Duty, de Blackout, de si es el Battle Royale definitivo, y vamos a dar entrada al Albert, porque si no me mata si no le doy entrada el primero.
No, más que nada porque aquí hay... Voy a hacer un poco de historia, aprovecho que tengo a Relaño. Para entender Black Ops, lo primero que hay que hacer es contextualizarlo y entender qué sentido tiene o qué propósito tiene este Black Ops 4. Yo ya hace años, que cada por estas fechas, cada año, entramos en el debate del nuevo Call of Duty, lo analizamos aquí en el podcast desde siempre, ¿no? Desde la primera temporada. Y a mí siempre me ha sorprendido que cuando tocaba el tema Call of Duty anual, de lo primero que hablábamos era de la campaña. Y yo siempre me quejaba y decía, pero no estamos entendiendo, digamos, el leitmotiv de la existencia de este Call of Duty... Si decimos que digamos la premisa o el estandarte del nuevo Call of Duty es la campaña. Porque, como yo decía siempre, la campaña es una anécdota, un algo que se ponía casi por obligación, cuando era evidente que, insisto, el leitmotiv del juego era el multijugador. Y que lo que había que analizar era la cantidad de mapas, las armas, los modos de juego, las habilidades o lo que fuera. Y eso era lo principal. Pues yo este año, tal y como lo veo yo, después de jugarlo todo este fin de semana, yo creo que este Black Ops 4, el motivo de su existencia es Blackout. Y lo demás, está bien que lo incluya, pero el motivo por el cual este año hay un Black Ops o hay un Call of Duty es el modo Battle Royale que decías tú, que no son 100, es algo, creo que son 88.
Son 88,
sí. Son 88.
Sí.
Sí. Entonces, yo creo que esto es lo primero que habría que puntualizar y por lo tanto doy por sentado que nadie va a echar de menos aquí una campaña, porque es que creo que Mote el año pasado dio las cifras en un momento dado de la gente que había llegado siquiera a la segunda, tercera misión de las campañas de Call of Duty, que eran un 10% de quienes lo habían comprado. ¿Por qué? Porque era un modo que no interesaba. O sea, el 90% de la gente que compraba Call of Duty era por el multijugador, y muy posiblemente este año el 70-80% de la gente que lo compre será por el Battle Royale. Entonces, entendido esto, yo, como decías tú, yo creo que lo podríamos resumir. Salva, tú has jugado a los tres. A mí me parece que Blackout es el primer Battle Royale, digamos, de tono serio, si se quiere llamar así. No digo ni realista, pero de tono serio, que funciona bien. Esto parece sorprendente, porque es como, coño, si ha habido muchos Battle Royale, ¿cómo puede ser que me esté diciendo que es el primero? Pues te pones a repasar Y claro, resulta que Battlegrounds sería un Battle Royale serio, de corte realista, que a día de hoy sigue sin funcionar como debería. Fortnite, todos sabemos que sigue, funciona perfecto, pero quizás su propuesta se va por otros derroteros, sigue siendo un Battle Royale. Obviamente es el rey de los Battle Royale en cuanto a cantidad de jugadores, pero creo que su propuesta es un poco más desenfadada y sobre todo más centrada en la construcción que en lo que es el disparo en sí, en el propio... En las propias mecánicas de shooter. Y yo creo que Call of Duty no engaña a nadie y pretende, consigue lo que pretende, que es ser un shooter, un Battle Royale, muy rápido, muy frenético, centrado en lo que sabe hacer. No se anda con milongas de, pues eso, sí. ni construcciones, ni sistemas que él no conozca ya de años atrás. Y lo que hace es proponer la experiencia Call of Duty, es decir, un sistema de disparo perfecto, al milímetro, arcade, simple pero efectivo, en un mapa grande con las reglas que conocemos de un Battle Royale. A mí lo que me sorprende y lo que me agrada es que funciona bien. Y yo que soy más del tipo de Battle Royale, pues como te digo, más serio, más centrado, para mí esto es una bendición.
O sea, ¿pero se queda o no se queda, Albert? ¿Se queda o no se queda este juego?
Yo aquí, este, supongo que es otro debate el ver la longevidad que tendrá esto. Si queréis lo debatimos ahora. Pero centrándonos en lo que es la calidad del juego, yo, Salva, particularmente, a mí Blackout me ha encantado. No he ganado aún, he quedado segundo no sé cuántas veces, pero la última siempre me acabo encontrando a un maldito sniper. Y luego, si queréis, podemos decir que a mí particularmente los modos multijugador adicionales, o sea, el modo multijugador de siempre, me parece que está muy bien, me parece que es Call of Duty puro y duro. Creo que pocas novedades o sorpresas vais a encontrar ahí. Y el modo zombies, yo es que nunca he sido de modo zombies, con lo cual no sabría decirte si mejora mucho o no.
Es que esto lo vamos a tocar. Perdona, Alejandro. Esto lo tocamos luego si queréis. Centrándonos un poco en Blackout. Yo he jugado relativamente poco porque me lo he instalado hoy y he probado tres partidas. Y lo que quería decir es precisamente eso, que lo primero que me destaca del juego cuando lo coges es que es un Call of Duty.
Sí.
En el sentido de que el control es perfecto, no tienes yo recuerdo las partidas que hacía en Battlegrounds. Y parecía que había muchos obstáculos más allá de lo que había en pantalla, ¿no? O sea, tanto a nivel de control, tanto a nivel de físicas, a nivel de apuntado, etcétera, ¿no? Aquí no, aquí es un Call of Duty con un mapa que nunca ha tenido tan bestia, tanto en el salto, tanto en el movimiento rápido, en el correr, en el disparo, en el apuntar, disparar, ponerte eso tumbado en el suelo al momento, etcétera. Y yo creo que esa es la base del éxito, ¿no? Que es un Battlegrounds pulido, bien hecho y con unas mecánicas de juego que llevan más de 10 años siendo puro éxito. Y se me ha caído un poco la lagrimilla cuando he visto pues algunos coches pasar, ¿no? Porque siempre había defendido que la inclusión de vehículos creía que era una asignatura pendiente en Call of Duty en el multijugador y que le podía aportar mucho, y por fin lo tenemos aquí.
Así que yo... Hay que... Un matiz solo, Salva, antes de seguir con las comparativas... Yo, habiendo jugado a los tres principales del mercado y gustándome los tres como me gustan, yo creo que, más allá de que nos guste mucho, pero habría que evitar el decir este es mejor que... Porque al final sí que es cierto que la experiencia realista de simulador que ofrece Battlegrounds, Call of Duty no la ofrece ni la pretende.
Son diferentes.
Claro, es que Battlegrounds, lo hemos dicho 20.000 veces, Battlegrounds viene de la escuela Arma... Y todas esas mecánicas que tú comentabas, el que cueste apuntar, el que cueste controlar el arma, el que cueste cambiar de posiciones durante el combate, viene de una experiencia que lo que busca es eso, que la toma de decisiones y la estrategia sean fundamentales más allá incluso de la puntería. En cambio, en Call of Duty no. En Call of Duty, como tú dices, es correr, agacharse y lo primordial es el tiro. O sea, tener más puntería que el otro y ser más rápido desenfundando y apuntando a la cabeza. Son propuestas diferentes y yo creo totalmente válidas y complementarias en el mercado hoy en día.
Sí, creo que en el tema de disparo me he colado, porque es verdad lo que dices tú, que tiene un punto de realismo que está claro que no busca Call of Duty, pero cuando decía más bien hecho, me refería, ya me entiendes, en esas paredes que te quedas bloqueado saltando, en esas ventanas, que, etcétera, ¿no? Pero sí, tienes toda la razón que a nivel...
Exacto.
Sí, tienes toda la razón que a nivel de tiroteo son cosas totalmente distintas y no tiene por qué ser una mejor que otra.
Sí.
Es que al final se siente como un todos contra todos a lo grande, ¿no? Aunque el tiempo por muerte sea igual que en el competitivo.
Es un poco más alto, ¿no, Alejandro? Yo diría que es un poco más alto. Bueno, claro, está.
Es un poco más alto porque te encuentras los blindajes.
Claro, está el tema de la armadura, pero sí que es cierto que con armadura de nivel 3 son unos cuantos balazos los que tienes que llevarte, ¿eh? Hay margen.
Sí, sí, y sobre todo la cabeza.
¿Y qué tal el tema del matchmaking? Porque creo que uno de los grandes atractivos de los modos Battle Royale es el tema de quedarte, como decía Albert, ¿no? Que se ha quedado cerca de ganar varias partidas y posiblemente eso le lleve a querer volver a jugar pronto para intentar ganar, ¿no? Creo que al final este tipo de juegos también tienen que saber calibrar muy bien el nivel de todos los jugadores. En este caso hablamos de 88. ¿Cómo se siente el título a nivel de diferencia de niveles entre muchos jugadores, ¿no? ¿Se nota ya que hay mucha diferencia entre los mejores y los peores o no hay una barrera de entrada tan imponente?
Yo lo que he leído de gente, revisando foros y tal, de gente que se ha introducido en los Battle Royale con Call of Duty, que no habían jugado a ninguno antes, todos los reportes que voy leyendo es de gente que ahora mismo se siente frustrada porque es la primera vez que toca el género. Y al final, esto que comentas tú del matchmaking, yo te diría que es inviable un matchmaking a la altura para un Battle Royale porque el propio concepto Battle Royale es tan injusto por definición, o sea, por conceptualmente es tan injusto, o sea, tú al final estás 1 contra 99, o en este caso 1 contra 87, y son las circunstancias de cómo vaya sucediendo la partida y la suerte que tú tengas al encontrar el loot y la suerte de que la zona encaje donde estás, el que va a hacer que para ese combate tú tengas o no ventaja con el otro que acabas de ver. Es muy difícil en un Battle Royale que en un momento dado se produzca una situación 1 contra 1 donde ambos estéis en una situación perfecta y gane el mejor. Con lo cual, al final sí que es cierto que, bueno, deben quedar se supone que al final quedan los mejores, pero es posible que entre los 10 últimos haya quedado gente que no ha pegado un tiro en toda la partida, sencillamente porque ha sabido posicionarse
entonces,
mejor.
Ninja gana todas las partidas de Battle Royale, de sobre juega al nivel, importa, claro. ¿Sabes? O sea, llega un momento en que importa. Yo entiendo que no es lo mismo.
Sí, sí,
¿sabes?
Sí. Yo he estado viendo este fin de semana eso, a Shroud, a Lyric, a Doctor Disrespect, y se llevan el 70% de las partidas que ganan, pero que no es un juego que tú lo vayas a jugar por ser justo.
Ya.
Por decir, no, yo no considero que tú como mote vayas a... Sí que es cierto que tú puedes ir a un LoL o a un Dota a buscar una partida equilibrada. Quieres un combate de media hora equilibrado que se decida por detalles. Yo no creo que esa es la experiencia que tú vayas a buscar cuando juegas un Battle Royale. Es como, si gano, guay, pero no
es,
algo,
te voy a decir algo, es algo que se investigará dentro de años, ¿eh? O sea,
¿Por qué está Falera, no?
Porque la gente, o sea, tú normalmente lo que buscan, por ejemplo, voy a coger algo como por ejemplo League of Legends, ¿vale? O cualquier otro juego de ese tipo, ¿vale? Que dicen, no, oiga, mire, nosotros lo intentamos, que la forma en la que nosotros trabajamos con la frustración del jugador es la siguiente. Hacemos un juego que, ganes la mitad de las partidas, las pierdas, la otra mitad para que más o menos tú sigas para adelante, ¿sabes? No te frustres. Pero un Battle Royale, la magia del Battle Royale es que tú sabes que vas a perder casi siempre. O sea, siempre vas a perder. Estadísticamente vas a ganar un 1% de las partidas, ¿vale? Y aún así la gente sigue jugando. Es la magia, ¿sabes? Y esto no pasa en ningún otro, en ningún otro deporte, ninguno, ¿eh? O sea, es acojonante. Y no sé, yo creo que si Call of Duty consigue... hacer sentir eso jugador y además proporcionarle la experiencia Call of Duty, ojo, cuidado.
Es que este Battle Royale, al contrario que los demás, es el más simple. El loot está más reducido. Sí, pero el loot está más reducido. Yo he estado también jugando este fin de semana y lo que más abundaba son los rifles de asalto, la AK, la primera, la XR, creo que se llama, y también sus fusiles y escopetas. Al no haber ningún tipo de rareza o no haber armas que desequilibran tanto la batalla, lo que ha introducido Treyarch son dos variantes. Primero, hay armas que te encuentras por el suelo que tienen mods de agentes, que tienen todos los accesorios completos y aportan un poquitín más de ayuda en el apuntado, y hay otras que cuando se cierra el círculo aparece aleatoriamente en una casa una especie de 6-7 zombies que al matarlos se abre la caja de armas aleatorias que se encuentra también en el modo cooperativo y te proporciona pues armas de ese modo, el arma láser, el mono, etcétera. Al final, esa simplicidad, ¿no? Que abunda en la fórmula Call of Duty, pues ayuda a que sea un Battle Royale que la gente pueda acceder desde minuto uno y se sienta muy familiarizado, al contrario, por ejemplo, con Fortnite o PUBG, que sí que son o requieren más aprendizaje del que requiere un Call of Duty.
La verdad es que hablar de todo esto del Battle Royale y estáis rebosando y ahí gozándolo todo entero y vamos, así se puede contestar a esa pregunta de si se echa en falta o no el modo campaña, pero claro, también hay que tener en cuenta el tipo de jugador hacia el que va dirigido este título, ¿no? Para mí, desde luego, es muy triste que no tenga campaña. Y claro, como dice también Albert antes, bueno, y para la campaña que tenían los Call of Duty, ¿para qué? ¿Para qué vamos a seguir poniéndola? Pero vamos, si tenían esas campañas también puede que fuera culpa de los desarrolladores, ¿no? En lugar, no sé, de hacer una
campaña. ¿Por qué decís esto? Si había campañas de Call of Duty que estaba muy bien.
Las dos últimas eran muy buenas.
Pero eran muy cortas y más que modos campaña, eran prácticamente modos prácticas. Un modo práctico
La de Infinite Warfare no era corta, era más de 12 horas con secundarias, con una trama bastante chula, con batallas en el espacio guapísimas, no sé, a mí me gustó bastante.
Sí, pero eso ya también estamos hablando de Call of Duty anteriores, hombre, y si también nos remontamos a los primeros Call of Duty, ahí está claro que las campañas tenían incluso más peso que el multijugador, ¿no? Y ha sido algo que se ha ido reduciendo con el paso del tiempo y, al menos bajo mi punto de vista, ojalá no hubiera sido así. Oye, que sí que han explotado el multijugador a partir de ese antes y después que supuso Call of Duty 4, en modo campaña lo han ido aislando cada vez más y, hombre, no tendría tampoco que haber sido así, ¿no? No sé, un título, cuanto más mercado pueda abarcar, pues mejor. Oye, y si a un tipo de usuario como a mí, lo que me gusta no es meterme en un jugador, en multijugador, a ir a tonta ni a loca, sino a disfrutar de una buena campaña durante un buen número de horas, pues ahí también podría tener una alternativa, ¿no? Como la tengo con Wolfenstein o con Doom. Y si no es así, también está claro que es algo que los desarrolladores pues han decidido hacerlo así.
A ver, aquí.
Es que al final reconoce la gente automáticamente Call of Duty por su modo competitivo y al final quienes buscan la campaña de Call of Duty son una minoría. Lo que le da vida a lo largo de los meses es multijugador sin lugar a dudas. Otra cosa que no hemos comentado hasta el momento es que Black Ops 4 es la saga perfecta para los fans de esta subsaga, ¿no? Hemos hablado de Blackout, todas las zonas centrales del mapa son mapas clásicos de la saga. En el competitivo, 4 remakes, 2 de Black Ops 1, que son Firing Range y Summit, y de Black Ops 2, Jungle y Slums. A mí me parece bastante bien porque si tienes 10 originales y las mayores críticas en los últimos años han sido que los mapas no tenían la misma calidad que en años anteriores, oye, pues tienes contenido, reutilízalo, hazlo más atractivo y al final pues también metes a la gente que ya te había criticado en el pasado, ¿no?
Entrando en los mapas, de hecho, una de las cosas más destacadas es que son mapas bastante, bastante planos, o sea, se ha eliminado toda la verticalidad que habíamos visto. Infinite Warfare, por ejemplo, era muy laberíntico, incluso en Black Ops 3, y son mapas mucho más comunes que yo creo que encajan
tres
más
líneas,
con
tres líneas.
Sí, que encajan más con el jugador, sobre todo de Black Ops 2 y, sí, y esos juegos, ¿no? O sea que sí que es verdad que se volvió al futuro y la gente decía, ostras, volvemos al futuro, no sé qué, pero se ha hecho de manera, yo creo que bastante equilibrada. Sobre el tema que hablábamos de la campaña y todo esto, es el título de la saga que más rápidamente se ha vendido en la historia, claro, en formato digital. O sea que yo creo que esto encaja perfectamente con el público y el Battle Royale que quieren.
Ojo, Salva, porque esto es otro debate. Y es el debate de que ahora la mitad de las ventas ya son digitales y cuando salieron otros Call of Duty no era así. Entonces yo no sé hasta qué punto es por culpa de este formato de Call of Duty o simplemente que la industria está evolucionando hasta este punto, ¿sabes?
Sí, es quizás todavía es temprano para tratar de medir las ventas del título, porque luego ha sido esta mañana cuando han salido casi a la vez las dos informaciones, ¿no? Por un lado el comunicado de Activision, donde ha batido récords tanto en Xbox Store, que ha sido el juego más vendido del lanzamiento de Activision, como en PlayStation 4, que ha sido el más vendido de la Store en su día de lanzamiento, independientemente de la compañía. Pero luego en Reino Unido, sin embargo, es el título que ha debutado con menos ventas físicas desde Modern Warfare, que hace ya más de 10 años de ese título. Entonces yo creo que por un lado está la tendencia al alza del formato digital, y luego por otro que efectivamente en digital ha funcionado muy bien. Yo lo que me pregunto, que me gustaría también trasladaroslo a vosotros, es si creéis que es viable que tenga un éxito rotundo solo el modo Battle Royale, teniendo en cuenta que para acceder a él hay que pagar por el juego a precio completo.
Pero es que, a ver, antes, perdóname Albert, es un segundito solo. Antes se pagaba por Call of Duty, ¿eh? Call of Duty es una saga por la que la gente está acostumbrada a pagar. Y es verdad que el modelo free-to-play de cosas como Fortnite parecen haber cambiado el modelo, pero yo veo mucha gente entendiendo que pagar por un juego al año, o dos, o tres, FIFA, Call of Duty y tal, tampoco es un drama, ¿eh? O sea, yo no veo que de repente, solo porque haya salido Fortnite, la gente haya dicho, pues nunca más pienso pagar por un videojuego, ¿sabes? O sea, yo no lo veo incompatible, vamos.
Yo aquí hay varias formas de verlo y de intentar ver qué es lo que va a pasar en el futuro. Lo hablábamos con Mot el otro día, en plan, ¿esto es cosa de un mes o se va a quedar? A ver, aquí hay varios puntos. El primero, si nos ceñimos a lo que nos promete Treyarch y a la experiencia que tenemos con Treyarch, Treyarch ya ha dicho que para ellos van a estar dando soporte a Blackout durante tiempo, más allá incluso del primer año. Esto lo pueden prometer ahora. Sí que es cierto que, por ejemplo, Black Ops 3 hasta hace poco seguía recibiendo actualizaciones. O sea, Treyarch es una de las desarrolladores de Call of Duty que más soporte ha dado a sus títulos que ha ido sacando, ¿no? La propia Treyarch, en una entrevista que yo estuve escuchando el otro día, le preguntaban eso: oye, ¿es posible que veamos dentro de X meses Blackout por separado a 20 euros, por ejemplo, o free to play? Y se reía, no lo descartaba. Era como, bueno, no sé lo que puede pasar.
Depende de lo que venda, ya... depende de lo que vendamos. Claro,
es que claro. lo veo clarísimo.
Pero el tema aquí es... el año que viene tiene que haber otro Call of Duty. Entonces, Activision, ¿cómo se plantea su incursión en los Battle Royale? ¿Quieren un Battle Royale distinto cada año? ¿En el correspondiente Call of Duty de cada año? Si es así, es evidente que el año que viene traerá X novedades nuevas, un mapa, una ambientación totalmente distinta, las mecánicas propias del Call of Duty de ese año, con lo cual se entendería que ellos mismos invitan a dar el salto y no quedarse en Blackout. Entonces, claro, la longevidad del juego, estaríamos hablando de un año, ¿no? O al revés, dice, hostia, es que nos plantamos ahora con, yo qué sé, te digo, me lo invento, con 10 millones de usuarios activos cada mes, ¿cómo coño vamos a tirar esto por la borda? Pues no, nos quedamos con Blackout y la hacemos piedra angular de la experiencia Call of Duty en Battle Royale. Al final esto va a depender un poco de cómo vaya evolucionando el juego durante los primeros meses. En ese sentido, quizás sí juegan con ventaja a juegos ya concebidos de inicio como servicio, como es el caso evidente de Fortnite. El otro día lo hablábamos, Mote, Fortnite tiene muy clara cuál es su filosofía. Es la de ir sacando cosas nuevas cada semana, cada dos, que si skins, que si armas cada vez más disparatadas, que si cambios en el mapa, que si tal, y se adapta a un modelo servicio. Obviamente no va a haber ni un Fortnite 2, obviamente el año que viene seguirá estando en el mismo Fortnite, y el otro, y el otro, y el otro, y va a ir evolucionando. ¿Cómo quiere competir Activision contra eso? ¿Con un Battle Royale cada año? ¿O diciendo, no, este nos ha salido bien, apostamos
por
este?
Una idea de tipo un Call of Duty de este tipo, o sea, un Battle Royale de este tipo, a dos años. O sea, seguir, hacer año uno, año dos, y
claro, tú eres ahora mismo, no sé, la que viene el año que viene, que es Infinity Ward, la que le toca.
Ni idea.
Bueno, imagínate que es Infinity Ward,
sí,
¿vale?
Sí, sí.
O imagínate, Sledge Gamers, depende.
Tú eres Infinity Ward, tú eres el estudio Infinity Ward, o el que decías ahora, y dices, no, como ya hubo Blackout el año pasado, en nuestro Call of Duty no metemos Battle Royale. Hostia.
Pero ojo, ojo aquí, Albert. Ah, también lo estamos mirando desde el punto de vista de la compañía, de lo que quiere hacer, y a lo mejor nos tendríamos que plantear el punto de vista del usuario. Porque Call of Duty se ha basado en una base de millones de usuarios que ellos juegan, consumen un año el título y cuando les sale el otro se pasan al otro. Porque a lo mejor estamos...
El problema es que están jugando ahora
este Battle Royale, lo están jugando porque es este juego, y cuando salga el nuevo, a lo mejor están queriendo pues irse a otro porque su modelo no es el de Fortnite, el de desafíos, el de novedades constantemente, sino su modelo es el de un año, nuevo juego, nuevo Battle Royale.
Aquí hay un problema, que es el propio género no es muy amigable con comunidades pequeñas. ¿Qué quiero decir con esto? Si tú te pones a pensarlo ahora, así, cálculos rápidos, ¿eh? ¿Cuánto tardas en encontrar partida? ¿5 segundos? ¿Sí?
Poquísimo.
5 segundos, ¿vale? Cada 5 segundos hay 88 personas que durante 20 minutos van a estar ocupadas, ¿vale? Si tú empiezas a multiplicar, fíjate en la cantidad de usuarios que necesitas para que el tiempo de espera sea ese, 5 o 10 segundos, te compro si quieres hasta medio minuto, pero más ya dirías, quiero jugar ya. O sea, necesitas para este género que requiere de 88 personas por partida, durante partidas que salgan hasta los 20 minutos, requieres de una masa de jugadores enorme comparada con la de simplemente tener equipos de 4, que aunque tú no te des cuenta, un 4 contra 4 o un 5 contra 5 con 1000 personas concurrentes, Lo llenas, lo tienes, va rodando como una rueda de hámster, no hay ningún problema. Pero cuando requieres determinados números, te hace falta mucha más base, con lo cual.
Pero Lawbreakers no te lo hace.
Claro, o sea, fíjate, ya no vayamos a Lawbreakers, fíjate, Mote, a Realm Royale o a Islands of Nine, dos Battle Royale que salieron hace unos meses. Están con jugadores, uno está a cero y el otro está por ahí. ¿Por qué? Porque es que a la que no llegas a esas 10.000 personas concurrentes, es que no te da para llenar todas las partidas, con lo cual lo que quiero decir con esto, Salva, es que fragmentar la comunidad año tras año en este género en concreto me parece arriesgado.
Y si te veo un Battle Royale, ¿vale? O sea, manteniendo la estructura de este Blackout, ¿vale? Pero lo desarrolla otro, por ejemplo Treyarch, con en el espacio, ¿no? Y coges ahí.
Y que todos se complementen.
De Infinity War.
Claro, complementado.
De Infinity War, que digo, no sé ni qué hablo. ¿Hablo español? ¿Hablo inglés? De Infinity Warfare. ¿No? Dices, lo metes ahí y lo metes en. Voy a hacer un Battle Royale en el espacio, o con un mapa ambientado en el espacio, o no. Yo qué sé, ¿sabes? Estoy lucubrando. Yo lo que pasa es que sí que es verdad que a mí hacerlo cada año, o sea, cambiar de licencia cada año y migrar a la gente cada año, lo veo jodido. Vale, lo veo,
joder. Es que,
imagínate esta idea que te doy, Mote, ahora. Yo este año tengo el mapa de la isla esta, verde, ¿vale? El año que viene saco un mapa que es en el espacio, por decirte algo. Pero te digo, oye, jugador de Call of Duty, si tú compras el año que viene el Modern Warfare, el que toque, lo que es la experiencia Battle Royale, con todo lo que ello implica, los skins que has conseguido, las no sé qué que te han tocado en las cajas, toda la historia de servicio que has hecho durante todo el año, digamos, como si fuera... ¿Sabes cómo funciona Total War Warhammer?
Sí.
Lo del 1 y el 2. Que tú, si quieres, tú juegas al 1, y si quieres, juegas al 2, y si quieres, tienes los dos y puedes jugarlos juntos.
Claro.
¿Por qué no haces eso cada año?
O pones en la rotación de mapas, porque...
Claro.
En la rotación de mapas, pues de repente sales en otro mapa, que es el del espacio, y solamente te sales si has comprado este...
Correcto. Este mapa, ¿no? O como ha hecho StarCraft, como ha hecho StarCraft 2, o como ha hecho Total War Warhammer, o sea, decir, vale, el modo este lo compartimos, fíjate el multi de StarCraft 2, que tienes tres juegos, todos jugando con el mismo multi, entonces... Yo creo que ahí va a estar un poco la clave de que este juego perdure en el tiempo, que yo creo que calidad tiene como para hacerlo, o sí. Cambie año a año.
Es que yo no creo que Activision vaya a renunciar tan fácilmente al modelo de negocio que lleva usando desde hace ya tantos años con esta franquicia. A muchos les puede parecer ya caduco este modelo de entrega anual. Lanza un juego y a los 365 días borrón y cuenta nueva y lanza el siguiente. Pero es que si tenemos en cuenta que Call of Duty cada vez que se lanza al mercado arrasa en venta, también como le pasa a Electronic Arts con FIFA, ¿no? Pues yo creo que si se sienten tan cómodos con ese modelo de negocio, uno que ya conocen perfectamente y que, oye, no tiene visa de remitir, ¿no? Al menos en lo que se refiere a esta saga, pues yo creo que van a seguir ahí. Ahora, si ya que han introducido este Battle Royale, también hay que tener en cuenta de si les puede interesar o no hacer un Battle Royale, digamos, free to play y entrar ya en competencia directa con Fortnite.
Lo que sí está claro, Relaño, es que yo creo que que haya vendido tanto Call of Duty, para mí es algo totalmente inesperado, porque podías pensar que, bueno, si el gran, digamos, reclamo era el Battle Royale y ya hay otro juego de Battle Royale que lo está petando, especialmente en el público, entre el público más joven y tal. Ostras, ¿cómo ha vendido tanto Call of Duty? Y
pues me da que pensar, una masa de seguidores.
Me da que pensar que había gente que estaba esperando esto, ¿no? Que realmente tenía ganas de jugar a Call of Duty, ¿no? Y si tú consigues crear un público tan fiel, incluso con un género que ahora mismo empieza a estar un poco trillado, ¿vale? Eso es que igual es una marca mucho más poderosa de lo que nos pensamos y a lo mejor sí que pueden seguir haciendo esto cada año o cada cuando quieran, ¿entiendes? Yo me esperaba buenas ventas de Call of Duty, pero cuando me enteré de la cifra de reservas que había de Call of Duty dije, esto no puede ser. Y ahora que realmente está vendiendo tanto, a mí francamente me ha sorprendido. O sea, no me sorprende que venda un Call of Duty, pero sí me sorprende que venda tanto un Call of Duty en el momento actual con una propuesta que bajo mi punto de vista ya están haciendo otros. O sea, me parece algo increíble, no sé.
Pero que tiene la propuesta que está de moda, la propuesta de Battle Royale, pero también tiene la propuesta clásica de Call of Duty, que es su online, digamos, ya clásico, y su modo zombie, y eso es también lo que atrae a toda esta masa de usuarios que prácticamente a lo que juegan durante todo el año, lo que se dedican a eso, a alternar entre Call of Duty y FIFA, ¿no?
Quizás lo que tú dices,
pero no da la sensación
que al final es un tema de habrá mucha gente que creíamos fija en Fortnite y sencillamente estaban esperando el siguiente Call of Duty. Que les ha gustado mucho la propuesta Battle Royale de que les ha mostrado Fortnite o Battlegrounds, pero que en su cabeza estaba, sí, sí, esto me encanta, pero cuando lo haga esto mi Call of Duty, vaya que me voy de cabeza, ¿sabes?
¿No os da la sensación de que los ciclos de vida de estos últimos Call of Duty están cambiando? O sea, Albert antes comentaba Black Ops 3, que hace poco terminó el soporte. Ha sido de los Call of Duty de esta generación más jugado. Sí.
De hecho, se aprovechó de que Infinity Warfare no convenció y...
Eso es. Por tanto, si Infinity Warfare funciona muy bien en su campaña y no tanto en el multijugador, no me extrañaría que el año que viene, con Infinite otra vez, se dedicaran a la campaña, utilizaran a Black Ops 4 como piedra angular de la experiencia de multijugador y Blackout, hasta que pasen el ciclo de 2-3 años para que tomen todo lo asentado con Blackout y lo eleven al siguiente nivel, ¿no?
Yo es que, decías Black Ops 3. Black Ops 3 es el Call of Duty más jugado hasta ahora, ¿no? Pero es que cuando salió Black Ops 3, Black Ops 3, acuérdate que el más jugado era Black Ops 2. Y acuérdate que con Black Ops 2 lo que más se jugaba era el primer Black Ops. O sea, realmente, en ese sentido, Treyarch, lo que ha ido haciendo, ha demostrado, lo que decía yo al principio, ha demostrado que da soporte a sus juegos incluso más allá del primer año, lo cual a mí me sorprendería pensar que el primero en el que no lo hagan sea un Battle Royale, que es el que más lo requiere. Entonces yo es que doy por sentado que esto va a durar más de un año y por eso estoy pensando en qué fórmulas van a usar, pero es que Treyarch no ha dejado ningún Call of Duty de banda hasta eso, hasta pasados 2-3 años.
Además, Treyarch siempre ha sido la que ha puesto el primer paso en nuevos modos cooperativos multijugadores, ¿no? Recordamos con World of War, que empezó el modo zombies y luego se fue nutriendo con los siguientes estudios. Y ahora, de nuevo, el Battle Royale, ¿no? Que empiezan ellos también. No me parece, ya te digo, no me parece descabellado que Treyarch tuviese ese rol de, vale, tomamos esto nuevo y ahora nosotros seremos los encargados de elevarlo al siguiente nivel.
Y aquí hay un último matiz que quiero decir respecto a esto. Estoy mirando ahora Twitch, porque Call of Duty siempre lo hemos asociado con jugador de consola. Ha sido una saga, salvo la primera entrega y la segunda, un juego de consola. Quienes están jugando ahora mismo más a esto, hablo de lo que veo en Twitch, ¿eh? Está Disrespect, está Lyric, está Summit, son todos jugadores de PC. Es un juego que, a diferencia de los demás, está en Battle.net. No me imagino en Battle.net, digamos, apadrinado por Blizzard, en Battle.net un juego abandonado. porque ahora mismo no hay ninguno. O sea, en Battle.net se da soporte incluso a Warcraft 3. Entonces, el que se haya apostado tan fuerte y se ha apostado muy fuerte por la versión de PC, recordemos que años anteriores hemos detallado lo desastroso que ha sido siempre el port de PC y en cambio este año tenemos un port escandaloso donde se pueden configurar cosas que yo hacía tiempo que no veía que se podían configurar en un PC, que era como, joder, sí que le habéis dedicado tiempo a esto. O sea, a nivel de optimización y de personalización, controles, configuración gráfica, opciones de interfaz y demás, es brutal lo que se puede hacer con Call of Duty en PC. Así que yo, ya te digo, no lo veo yo esto abandonado en un año.
Por eso digo, Albert, que posiblemente por esto, si el juego tiene éxito, se termine independizando del juego principal a partir de primavera, por ejemplo, del año que viene, y se le siga dando cobertura, aunque salga un nuevo Call of Duty en 2019.
Pues como, como Fortnite.
A ver, es difícil de decir esto. Al final Call of Duty es un juego que llegas al mes de mayo y no ha bajado de precio. Y como dice Mote siempre, cuando un juego no baja de precio...
Sí, pero Salva, ¿no hicieron algo ya con el remake de Modern Warfare? Primero era exclusivo y luego pusieron aparte.
Sí, eso es.
O sea, en un momento dado era o lo compras
sí, pero,
en el paquete
entero. Sí, pero estamos hablando de un juego que solo se podía conseguir si te comprabas la versión de 120 euros.
Ya, pero que no sería novedad el decir, oye, hay una parte de esto que pasado un tiempo te la dejo aparte para quien aún quiera o no lo comprara. Yo
no digo que no, pero creo que es un aviso a navegantes peligroso de cara al negocio del próximo Call of Duty del noviembre.
Ya,
la verdad. Bueno, yo creo que ha quedado claro que nos ha gustado Call of Duty, menos Arrelaño.
Por supuesto.
No hemos incidido demasiado en el modo zombies, he leído que está muy muy bien, pero de hecho Treyarch son los reyes del modo zombies, así que supongo que más adelante ya veremos a ver qué tal, ¿no? Vamos a pasar al segundo tema, que es un tema un poco espinoso. La idea era primeramente la idea era hablar de Red Dead Redemption 2 y de algunas novedades que se habían comentado del juego, desde las armas nuevas que se habían publicado hasta que se ha dicho que el juego dura 65 horas, algo que para Albert y para mí ya le resta 3 puntos a la nota final.
Correcto.
¿O no?
Correcto.
Ah, bueno, claro, sí, 65 horas la campaña principal, pero...
Nunca te voy a fallar en esto.
Final Fantasy XVII.
Yo creo que Salva, para alguien que se pasó Skyrim en 11 horas como tú, yo creo que puedes...
14.
Incluso puede ser un reto, ¿no? Es decir, ¿cuánto dices que dura? ¿Cuánto dices que dura?
Estoy intentando ver... ¿En cuánto me terminó Assassin's Creed Odyssey? Me estoy despistando demasiado con las secundarias porque me está gustando
esto de las horas. Mira, yo decía, no, es que antes de 15 horas no se sale de la primera isla. Yo en 4:58 con todo hecho estaba afuera, ¿vale? Entonces yo no sé quién diablos tardó 15 horas en salir de la primera isla. Yo te recomiendo simplemente que dejes los videojuegos si tardaste 15 horas en hacer una cosa que se hace en 5.
Y aquí hay dos cosas: están los analistas que siempre hinchan las horas como para decir he jugado mucho, ¿no? Y están los jugadores que se autojustifican diciendo no, se dura todo esto porque es que he pagado mucho dinero y claro. Bueno, pero yo creo que hay un tema bastante más importante que la duración de la campaña principal de Red Dead Redemption 2, que es el tema del crunch y Rockstar,
esto es muy, ¿no? Esto es muy gordo, esto es muy gordo y muy feo.
Deja que lo introduzca y tú mismo, ¿vale? Básicamente, uno de los mandamases de la compañía, Hauser, si no me equivoco, ha explicado que durante unas semanas pues ha habido picos de trabajo de 100 horas semanales, ¿no? Para terminar ciertos aspectos del juego. Luego lo ha matizado, aunque bueno, la manera de matizarlo, en fin, ya lo hablaremos, que Sergio nos lo puede comentar, ¿no? Y bueno, sale a relucir un tema que tocamos no hace demasiado con Telltale, tanto en el podcast como en la taberna, sobre las condiciones en las que se trabaja, ya no solo en ciertos títulos que tienen unos plazos de entrega cortos o muy exigentes, sino incluso en juegos que llevan 7 años de desarrollo, como es el caso de Red Dead Redemption 2. Y no sé hasta qué punto pues se puede hacer algo ante algo que parece que está normalizado en la industria, ¿no?
Aquí, francamente, yo me indigno. O sea, me indigno porque realmente si tú necesitas justificar o incluso alardear de que has hecho trabajar a tu gente durante 100 horas aprovechándote de que no, que son gente muy apasionada y tal. Si necesitas 100 horas semanales, que recordemos son...
Ojo, él se ponía dentro de los que hizo el
crunch. Sí, una polla como una olla. Bueno. Así de grande.
No, sí,
vale. Me parece muy bien lo que te diga. Y este tío no estuvo 20 horas al día, 5 días a la semana en la oficina. O sea, ya te lo digo yo, es imposible, vamos. Imposible. Pero bueno, a fin de cuentas, o sea, si tú realmente necesitas esta cantidad de trabajo, no es tanto problema de los trabajadores, sino que realmente has hecho muy mal la planificación. Porque no es normal. No es normal que la gente necesite trabajar 16 horas al día, 6 días a la semana. No es normal que se necesite trabajar 14 horas y media al día, 7 días a la semana. No es normal.
Sí.
No es normal. Y esto no se puede normalizar. No se puede normalizar. O sea, es.
Sí, ¿sabéis?
Un segundo. O sea, no lo puedes normalizar. No lo puedes normalizar. Encima, he tenido que soportar como gente venía a mi timeline a decirme que tampoco son tantas 100 horas a la semana.
Joder.
¿Vale? Esto es historia real, ¿vale? O sea, no quiero decir ni nombres ni apellidos, pero es así. Es decir, bueno, tampoco eres muy exagerado, ¿no? Como tampoco hay para tanto, vamos.
Pero perdón, piensa, Mote, que estamos en una época en la que normalizamos el comentario de, bueno, al menos tienes trabajo.
Claro. O sea que, entonces, a mí esto me parece... Sí. Y han salido gente, además, en los comentarios de gente, a esa noticia, de gente que eran supervivientes de crunch de GTA V, de tal. ¿Recordáis la famosa historia de las parejas de los trabajadores y trabajadoras de Rockstar cuando escribieron durante el desarrollo de GTA V para decir esto es una puta vergüenza, por favor, dejad que la gente se vaya a casa, ¿vale? Pues esta era la misma Rockstar, no era otra Rockstar, era esta misma Rockstar que años después sigue con lo mismo, ¿vale? Sigue pecando de lo mismo, o sea, es, digamos, se añade insulto a la injuria, ¿vale? Y esto no lo podemos normalizar, tíos. O sea, no podemos. Está súper mal normalizarlo. No, no pasa nada. ¿Sabéis qué? Bah, esto, pues bueno, pues son cosas que pasan y cuando quieres un buen juego, pues ya se sabe que necesitas 100 horas a la semana para hacerlo. Pues no, señor. No, señor.
Pero es que aunque no creamos que esté normalizado, Mote, por desgracia lo está.
Y ah, bueno, pues ya está. Pues, ya está no, entonces. No, vale, pues ya está.
Es que
claro.
Me temo que no solo pasa con Rockstar o
bueno,
no solo...
Pero esto también, a mí yo no lo sé, ¿vale? Imagínate que sale, me dice uno, hostia, pero es que esto también pasa cuando te compras unos tejanos o cuando te compras unas zapatillas deportivas. Yo nunca recuerdo haber visto a nadie de Nike vacilando de que hacen trabajar a los chinos durante 100 horas a la semana. O sea, no lo he visto
aquí Mote ha dicho una palabra... Una palabra clave que yo creo que es la base de todo, ¿no? Para entender esto. Es un tema de planificación. Y en compañías de ese nivel, en compañías de esa grandeza, quien esté trabajando, todos los que nos escucháis que estéis trabajando en software, que es lo más cercano a lo que se puede hacer en Rockstar, conocéis 20.000 metodologías que se usan a diario, que usamos a diario en nuestras empresas, que si el Scrum, que si el Agile, que si no sé qué, para evitar que estas cosas pasen, para planificar bien el trabajo, para saber lo que hay que hacer, para saber de qué recursos se dispone y para tener claro cuándo puede salir qué y de qué forma puede salir y qué tiempo se necesita y cuántos recursos y demás. O sea, hay muchísimas metodologías que sirven y se usan y se inventaron para evitar esto que ahora mismo está diciendo Mote. A mí... Yo estoy totalmente con él, o sea, es injustificable. Me da igual que sea un juego, me da igual que sea una película, me da igual que sea el invento que va... Lo siento mucho, o sea, además estamos hablando de videojuegos, ¿eh? Que es que no... Oye, mira, que es que esas 100 horas se han dedicado a algo tan importante como la cura del cáncer.
Los testículos, pues, del caballo. O sea, tienes a la gente trabajando 100 horas a la semana para que los testículos del caballo se hagan más pequeños en invierno y más grandes en verano. O sea, eso no
para
es...
implementar
no,
una física realista también.
No es normal. No es normal.
No es normal. Yo... Creo que, Mote, respecto a las declaraciones que introducía Salva, estaba viendo ahora que ha habido una nueva entrada de la persona que lo ha comentado con matices. Supongo pues que le han dicho, oye, cuidado lo que has dicho.
No, de repente cuánto, hay alguien en prensa que dice, ¿pero qué dices, tío? O sea, ¿cómo dices esto dos semanas?
A dos semanas del lanzamiento. De la buena, ¿eh?
A mí, en primer lugar, me parece especialmente peligroso porque es un discurso que da una compañía con muchísima influencia, tanto a los jugadores de la industria como a otras empresas. Y creo que merece mucho la pena leer la entrevista que le hace el medio Vulture porque es muy extensa Y lejos de ser un masaje, porque creo que es una entrevista bastante blandita, donde le dan pie a explayarse mucho, en la medida en que va avanzando la entrevista, como que se va viniendo arriba este directivo de Rockstar, y es el momento ya en que empieza a hablar de cifras. Y se pone a decir, hay 300.000 animaciones, 500.000 líneas de diálogo, y suelta también el tema de las 100 horas de trabajo, y continúa tal cual, y es como, un momento, ¿en serio estás diciendo esto? Y lo estás diciendo como tal, como si tal cosa, es como que da la sensación de que saca pecho de ello. Y creo que eso es precisamente lo que ha despertado tanta indignación entre otros importantes, tanto periodistas como trabajadores, propiamente dichos, de la industria del videojuego. Y ahí es donde ya viene la matización a última hora ya, a través de un encuentro que han tenido con Kotaku, donde dice que después de trabajar durante 7 años en el juego, el equipo principal de guionistas, que eso es algo que no se matizaba antes, porque antes también hablaban de pulir el juego a nivel de gameplay, etcétera, es decir, no solamente el equipo de guion, donde 4 personas estuvieron siempre durante 3 semanas de intenso trabajo, bla bla bla. Yo creo que esto está un poco edulcorado y está tratando de justificar algo que no sé, quizás
no se puede justificar, que no se puede justificar.
Sí, espera un momento, entre las personas que en teoría están en ello estaba él mismo, decía,
sí.
Y a mí lo que me parecía muy peligroso es lo que me decía, que es que no era algo impuesto, sino que era algo que hacían ellos de mutuo propio por la pasión que tenían por el juego y tal, y que ellos en ningún momento obligaban a ningún cargo alto, medio, intermedio o bajo de quedarse más horas, sino que y que había otros senior producers, decía, que bueno, hacían sus horas y seguían siendo igual de eficientes que los demás. Esto es peligroso, verlo, ¿no? Porque, sí, porque, peligroso. Porque tú como jefe, a ver, yo entiendo, vaya, no soy jefe, pero tú como jefe, tú no tienes que aplaudir que alguien te diga, no, yo voy a hacer 50 horas más porque estoy muy apasionado con esto. No, tú como jefe lo que tienes que hacer es decirle, vete a casa y descansa, que mañana estarás más bien para trabajar tus horas y optimizarlas al máximo. Y esa es la realidad, eso es lo que esconde realmente. Decir, no, es que lo hacíamos porque queríamos, porque estábamos muy apasionados, y quien no quería, pues no lo hacía. Eso es el peligro.
Este porque es aprovecharte además de la pasión de los chavales.
No, es que así. Además es un agravio comparativo de que quien hace lo que le toca no es suficiente. O puede no ser suficiente cuando vengan vacas flacas. Seguramente en Rockstar no vendrán vacas flacas, pero en otros sitios, y a Telltale me refiero, a pues mira lo que ha pasado.
Claro, final, es que esto es lo que se suele decir de que das la mano, te cogen el brazo y si acostumbras a esas cosas porque salgan de ti, de dentro, por lo que comenta Motte, de la pasión de los jóvenes, etcétera, la gente que llega nueva a Rockstar, tal, dice, pues venga, hoy voy a salir un poco más tarde, tal, y al final lo convierten en costumbre, y eso se traduce, yo creo, que al final, en las etapas finales del desarrollo, eso se haya convertido efectivamente en una costumbre, y yo no me creo que hayan sido 4, sino que posiblemente hayan sido muchos más. Y lo justificaba también diciendo que, bueno, pues el spot que habíamos visto en televisión, que había tenido 70 versiones diferentes hasta que salió a la venta, o sea, hasta que decidieron uno finalmente, y que eso pues demuestra mucho su afán por el perfeccionismo, que a mí me parece muy bien, pero no creo que eso justifique que se haya tenido que someter a tantísimas horas de trabajo a la gente. Entonces, no, para mí no se justifica de ninguna manera el discurso, ni en las declaraciones iniciales, ni en estas matizaciones.
Es que también estamos hablando, Sergio, sí, de un videojuego que ha estado 7 u 8 años en desarrollo, y además en su desarrollo han participado en todos los estudios de programación de Rockstar, que son unos cuantos. Y yo creo que también deberíamos hacernos la pregunta de hasta dónde queremos llegar, ¿no? Con estos desarrollos tan de locura de videojuegos de alto nivel, para llegar a ese nivel de detalle que va a tener el videojuego, para llegar a todas las horas que va a tener de campaña y todo eso, pues ha tenido esa consecuencia. Oye, lo hayan podido planificar mejor o peor.
Si tú y yo desarrollamos una cosa a 7 años vista, ¿vale? A 7 años sí, vista, sí. ¿Eh? Y aún así necesitamos que la gente trabaje 100 horas a la semana para poder sacar adelante el proyecto, no sabemos programar cosas. No sabemos programar cosas, y eso no es culpa tuya, no es culpa del esfuerzo que tú estés haciendo, o es culpa de mi esfuerzo, es culpa de arriba, que no se sabe programar bien las cosas. Es así. O sea, yo puedo equivocarme en algo que a lo mejor he hecho, yo qué sé, he programado para 2 semanas vista, 3, hostia, pues me llevó más, ¿vale? Pero si yo necesito exigir, o sea, más allá de las 40 horas semanales, ¿vale? O sea, imagínate, no 40, 50 horas semanales, necesito el doble del esfuerzo de la gente, con los comentarios de, o sea, los supervivientes del crunch de GTA V decían, oiga, yo tardé 5 años en recuperarme en recuperar el horario del sueño.
Claro, dice, y eso es lo
otro
más, lo
otro
más
tuyo
del mundo.
Tuvo que salir 6 meses de baja médica porque no pudo, o sea, no consiguió recuperarse a tiempo. Claro, son gente a la cual literalmente le estás destrozando la vida, tío. Le estás
es lo que yo pregunto,
a voluntad, a voluntad, a voluntad. O sea, le estás destrozando la vida a voluntad. Es decir, podrías hacerlo de otra forma y no te da la gana. Es que es así.
Claro, de otra forma, y es que eso. ¿Hasta dónde queremos llegar?
Porque... ¿Tú has visto cuánto ganó Rockstar? Es que es increíble. Y tienes que tener a gente así.
Y que no porque no pueden contratar a más personal.
Y además, es que lo que yo digo, ¿hasta dónde queremos llegar? O sea, está ya en los estadios finales del desarrollo y resulta que, no sé, a los cojones del caballo no se le ven bien los pelos. Y tienes que estar ahí tirando más horas para que los pelos tengan ahí su nivel de detalle. Oye, pues déjalo ya, ¿no? Déjalo ya tal y como está y no...
Yo entiendo que no sé nada de desarrollar videojuegos, no tengo ni puta idea, ¿vale? Y entiendo pues que las cosas pues van saliendo cosas y a lo mejor pues dices, hostia, pues podríamos esperar aquí, hostia, pues podríamos esperar hasta aquí, hostia, me parece muy bien, pero no a costa de tus trabajadores, huevón.
Ahora hay que poner un límite, eso está claro.
Yo leyendo la entrevista me venía a la cabeza aquella historia de Namco, ¿no? Que ponían los sacos de dormir debajo de las mesas de la oficina para dormir y justamente levantarse y seguir con el trabajo de Ice Combat, creo que era. Bueno, Rockstar, vale, ponemos el objetivo en ella, está muy mal, pero es que solamente la punta de iceberg.
Sí, claro.
Miles de estudios AAA que están ahí a tomo y lomo.
Pero entonces,
¿sabes?
¿Qué hacemos?
Pero es que, o sea, eso también, o sea, es entonces, algo que hacemos?
Claro, algo hay que hacer, pero no solamente con Rockstar.
Bueno, vale, no solamente con Rockstar, pero nos quejamos de Telltale cuando salió Telltale. Nos quejamos ahora con Rockstar cuando sale con Rockstar. Sabemos que no es cosa de Telltale y de Rockstar. Dime tú qué hacemos. O sea, nos quedamos callados, porque eso ya lo hacen muchos.
No, estoy diciendo eso. Estoy diciendo que ocurre más de lo que...
Segurísimo, pero que ocurra, claro, por en eso. Esas empresas tan gordas que tanto dinero ganan, ¿sabes? Es algo que realmente flipa, tío. Y que salga además su cofundador alardeando de ello. O sea, ese señor decía, ¿sabes qué? Vamos a ponerte a ti a trabajar 20 horas al día, 5 horas a la semana, 5 días a la semana, ¿vale? A ver, no ya cómo compaginas tu vida familiar, ¿no? No es a ver cómo compaginas tu vida familiar, que es debatible, sino si consigues sobrevivir. O sea, si consigues sobrevivir a esto que yo te estoy proponiendo, ¿vale? O sea, 5... No, es que claro, es que... A ver, es que estamos exagerando también, ¿sabes? Porque en realidad, pues bueno, no son 20 horas al día, ¿sabes? Son 16 y un día de descanso, ¿sabes? Ah, bueno, entonces cambia mucho, ¿no? O son 14, entonces te queda un día para dormir, ¿sabes? Y otro día, pues para tomarte un café. Es muy fuerte, tío, es muy fuerte. Y quiero creer que
pero
esto...
Pero por eso digo que hay que tomar medidas a gran escala.
Sí, claro.
Por eso te digo, vale, si Rockstar se visibiliza, pero también hay que tomar medidas con todos aquellos estudios que toman
las mismas
prácticas.
¿Tú y yo como usuario qué hacemos?
¿Qué
hacemos?
Yo me plantearía la compra del juego a precio completo.
¿Qué hacemos nosotros, MediStation como revista, qué hace? Una pregunta...
Visibilizarlo.
Es una pregunta que... O sea, ¿qué haces?
Claro.
Hombre, desde luego empezar informando acerca de ello. Eso es lo primero. Porque somos un medio de información.
Porque si decidimos no comprarlo, aún los echan después, ¿sabes?
Los van a echar igual, ¿vale? Cuando se acabe la temporada esta, van a hacer la reducción. Los van a echar y los van a contratar para el siguiente crunch. Esto, Albert, es así. Y si no, da igual las horas que eches, porque si te tienen que echar, te echan igual. Mírate el tail, ¿sabes? Que contratar a la gente... Esto no es así. ¿Qué haces? O sea, yo... Estoy abierto a todo. ¿Qué se hace?
Es que es muy difícil, Mote, y es lo que yo digo. Si nos retrotraemos a los tiempos, por ejemplo, no sé, a mí viene a la cabeza, por ejemplo, el desarrollo de Sonic 2. Fíjate tú si han pasado años. Pero ese fue un videojuego que Sega dijo que tenía que estar listo para las Navidades del 92. Sí o sí, y los programadores pues acabaron echando sus cabezaditas en los propios sillones del estudio cuando podían y se tiraban jornada completa de sol a sol, como se suele decir.
Entonces, y ya está.
Sí, esto es algo muy
también,
antiguo.
También Mote decía una cosa al principio, no sé si Mote o Sergio, muy reveladora y que explica mucho. Yo os lo cuento porque lo conozco bastante por haber intentado meter el pie a ver en este mundillo cómo se movía, ¿no? El mundo del desarrollo del videojuego, pese a que hablemos de producciones, decía Relaño, hace 20 años así, la explosión del desarrollo de software centrado en videojuegos es algo relativamente nuevo. Sigue jugando muchísimo, y esto sé que funciona así, sigue jugando muchísimo con la pasión de aquellos que trabajan. Es decir, la mayoría de programadores son gente joven, gente apasionada por los videojuegos, gente que está cumpliendo su sueño, que es trabajar de su hobby. Y yo sé que los sueldos, sobre todo aquí, hablo de a nivel estatal, lo que conozco de aquí, sé que comparándolos con otros sectores del desarrollo de software, son bajos tirando a hostia, ¿en serio? ¿Solo cobráis esto por todo lo que hacéis? Sé que las condiciones a día de hoy siguen sin ser las mismas que las de otros sectores que quizá llevan mucho más tiempo, están mucho más asentadas y tienen unos proyectos, pues, digamos, mucho más consolidados. Con lo cual, pues, ¿qué le vas a decir? O sea, si contratas a un joven apasionado, le pagas 4 duros... y encima está viviendo su sueño y le dices que como no ocurre 16 horas lo vas a echar,
sí, mira,
¿qué probabilidades hay de que te diga que no? Y se aprovechan de eso.
Pero es que, Albert, decía uno de los trabajadores que dijo que se encontró, fue una fiesta de gente de Rockstar, después de haber dejado la compañía, ¿no? Y que se encontró a uno de los nuevos chavales que acababan de reclutar. Y el tío decía, hostia, no puedo esperar. Le llaman una death march a estos tipos de 3 semanas trabajando 100 horas a la semana, ¿vale? Le llaman death march, ¿vale? Una marcha de la muerte. ¿Vale? Decía, no puedo esperar a que llegue la primera Death March. ¿Entiendes? No puedo esperar. ¿Vale? Entonces, esto, desde arriba, ya saben que hay gente que funciona así. Y lo que haces es aprovecharte de esta circunstancia. Y tú como jefe puedes ser de muchas formas distintas, ¿vale? Puede ser A, B, C, D, pero cuando tú te aprovechas de esto, eres simplemente una mala persona, ¿vale? Y este tipo de persona que eres se contagia, porque desde arriba eres el referente, ¿vale? Y esto se contagia desde arriba. ¿Sabes? Cuando algo está podrido desde arriba, que es muy difícil de erradicar. Pues está podrido desde abajo, tú cortas y ya está. Pero si está podrido desde dentro, y esto es lo que ocurre, que si desde dentro tú juegas a decir, joder, mira cómo soy, tío, que consigo que mis chicos trabajen 100 horas a la semana, que soy una bestia, ¿eh? A ver, ¿cuántas horas trabajan tus negros ahí, eh? ¿Cuántos tus esclavos que tienes ahí? ¿Cuánto trabajan para ti? Ah, si estás ahí mandándole un mensaje, vacilando con el resto de dueños de empresas, a ver cómo de negrero eres o cómo de esclavista eres para ver cuánto trabajan tus chinos o tus esclavos para ti, ¿sabes? ¿80 horas dices? Eres un mierda, los míos 100, ¿sabes? Entonces, claro, esto ya es un mal muy endémico que va a costar mucho de erradicar, ¿eh? Pero muchísimo, es que muchísimo.
Si un trabajo te gusta, si al hacerlo te sientes realizado, si te llena a nivel personal, pues está claro que estás más dispuesto a echar horas que, por ejemplo, trabajando en un McDonald's o en algo así. Y eso es algo que claro, la gente de arriba lo sabe.
Y aparte del año, con esto, y con esto termino, ¿vale? Esto coloca en una situación muy de desventaja a la gente que está soltera, perdón, a la gente que tiene pareja, que está casada y que tiene hijos, frente a la gente que está soltera. Porque a lo mejor tú tienes 23 años, ¿vale? Ponte, ¿vale? Y eres soltero y dices, ostras, pues yo estoy dispuesto a sacrificar año y medio, dos años de mi vida. Por el bien de hacerme un currículum y por saber que si no hago esto, me van a echar de esta compañía o va a ser imposible que yo progrese porque el resto de la gente lo hará, ¿vale? Pero si tú tienes vida familiar, con hijos y con tal, tú no te puedes... No creo que te puedas permitirte esta circunstancia. Con lo cual, te crea una situación. No, pero la gente lo hace porque quiere, ¿eh? Lo hace porque quiere. Aquí la gente viene a trabajar 100 horas porque le da la gana, ¿eh? Viene a bueno, vamos, ¿cómo disfrutan aquí? Los tengo aquí durmiendo sobre el teclado, pero les hemos comprado unos teclados comodísimos, ¿vale? Acolchados, ¿vale? No mecánicos, que mecánicos son muy duros, de membrana, para que la gente duerma mejor, ¿sabes? Lo hacen porque quieren. Entonces, estás haciendo una diferenciación, una distinción muy gorda entre dos grupos muy grandes de gente. La gente que se puede permitir además esto y la gente que no se lo puede permitir, ¿no? Y esto tiene que terminar, creo yo, ¿eh? Debería terminar.
Muy bien, yo creo que está todo dicho. A la pregunta de qué como medio qué tenemos que hacer, es difícil de decir. Yo creo que lo que decía Sergio es clave. Lo primero es visibilizarlo y denunciarlo. Y creo que espacios como este, donde todos mostramos el rechazo a prácticas así, es un primer paso. Luego, a nivel personal, sobre qué tienes que hacer delante del juego, el producto final, sí que es algo, yo creo que más complicado por lo que comentabais, vaya. Al final no sabes exactamente qué es lo mejor para esta gente, pues la que ha trabajado tanto, si sirve, no
bueno,
sirve, etcétera.
Aquí, Salva, es complicado, te diría nosotros, ¿no? Que queremos jugar a ese juego, pero fíjate qué fácil es decirlo cuando, por ejemplo, hablamos de, decía Mote antes, zapatillas Nike. ¿Cuánta gente hay? Todos seguro que conocemos a alguno. Posiblemente alguien de quien nos escucha es uno de ellos, y para mí es una posición muy respetable y muy loable, el que dice, oye, yo después de saber cómo se fabrican esas Nike, decidí que no iba a comprar más Nike, ¿vale?
Entonces, sí, y lo puedes aplicar en fíjate, la comida y lo puedes aplicar a...
Exacto,
sí, sí.
O sabiendo cómo de dónde saca la carne Kentucky o cómo la saca, decido no comer Kentucky, ¿no? Pues hay una serie de decisiones que claro que podemos tomar, solo que aquí... Nosotros, pues, ¿quién le dice no a jugar a RDR2? Pero poder podemos.
Muy bien, dicho lo cual, pasamos, nada, cortito, chicos, 10 minutitos a Alejandro y Sergio para hablar de Starlink, el nuevo título de naves espaciales mezclado con juguetes a los Skylander, con bastante más utilidad que los amigos, hay que decirlo. Y un juego que ha salido bastante bien, por lo que he estado viendo en la recepción en la prensa. Un título que está enfocado seguramente a los más pequeños, pero que tiene cosillas interesantes para darle un uso familiar, incluso a gente mayor. Y no sé si nos podéis contar nada. Lo dicho, 6-7 minutitos rápidos, ¿qué os ha parecido el juego y a quién va enfocado y si lo recomendáis?
Sí, bueno, si quieres, Alejandro, le introduzco yo, que ya lo terminé. Sí. Y bueno, decir rápidamente que este título de Ubisoft tiene mucho más de Star Fox de lo que nos pensamos, porque para entender bien lo que ofrece la propuesta jugable hay que entender que se divide en dos grandes momentos. Por un lado tenemos las fases de naves espaciales en el espacio, que son los viajes interestelares entre los 7 planetas que componen el sistema solar. Y luego la parte de exploración propiamente dicha, que la podríamos asemejar yo creo que legítimamente con la idea que tenía No Man's Sky en un primer momento, con la diferencia de que aquí puedes hacer muchas más cosas. Es decir, cada planeta en su interior tiene una vida, tiene una serie de infraestructuras que tú te tienes que ir encargando de revitalizar para establecer una alianza con esos planetas y a través de esas alianzas tener más apoyos de cara a acabar con el jefe final, para no entrar en demasiada profundidad, ¿no? Entonces tú a partir de este momento, en el momento en que el juego ya te da la libertad de moverte como tú quieras y explorar con cierta libertad a qué planeta o planetas quieres ir, tú ya tienes un abanico de posibilidades muy amplio, porque puedes tanto entretenerte acabando con enormes acorazados en el espacio, ir mejorando tu nave, etcétera, como explorar el mundo propiamente dicho, recoger minerales, venderlos, crear armerías, refinerías, es decir, todo constantemente tienes la sensación de que está sirviendo para algo. Es más, creo que a nivel de título que trata de adentrarse de nuevo en el género de los Toys to Life, lo hace de una manera muy distinta y muy efectiva respecto a Skylanders, Disney Infinity
o Lego Dimensions, porque aquí la nave no solamente sirve para invocar cosas, sino que sirve como una herramienta de juego de rol. Es decir, la nave es tu vehículo, es tu herramienta, la vas personalizando, la vas mejorando, la vas potenciando y la vas moldeando como tú quieras, hasta el punto en que no sientes la necesidad de comprar más naves, comprar más potenciadores, porque con todo lo que te puedes encontrar en ese universo, ya tienes suficiente para hacer de la experiencia algo tuyo. Y al final el producto final se traduce en un juego muy notable, artísticamente precioso, y que si bien tiene sus errores, porque la historia es infumable, los personajes no tienen nada de personalidad más allá de Star Fox. y que
Perdona, suerte sí. Que he escuchado ahora a Motenai entrar, porque pensaba que habías puesto el audio de 9 minutos que me mandaste ayer domingo.
Sí, y así para terminar, que creo que es notable en todo. Está muy bien terminado, no tiene ni un solo bug el juego, y que creo que es recomendable tanto para niños como para adultos totalmente. Creo que es un juego para estas navidades súper recomendado, que te lo pasas pipa con el juego y que es súper divertido. Entonces creo que está a un alto nivel, de verdad. No me esperaba.
Recomendado sobre todo en Nintendo Switch, porque el tema de Star Fox parece poca cosa, pero le da una dimensión al juego que yo la verdad es que si lo jugaras en Star Fox me costaría un poco entrar en su mundo, ¿no? Porque es muy muy generiquillo para un target que no es el mío, la verdad.
Yo creo que se come al resto de personajes, ¿verdad, Alejandro? Que no tienen los demás de carisma.
Pero cuando lo recomendáis en Switch lo decís por Star Fox y por alguna cosa más.
Claro, porque lo puedes jugar en el baño.
Y vosotros, no. Entonces, ¿vosotros no habéis visto necesidad de tener que comprar más armas o más naves o más potenciadores? O sea que con lo que es el pad de entrada, que creo que traía una nave, uno o dos personajes y una o dos armas, con eso ya es suficiente, ¿no?
Totalmente. De hecho, a nosotros nos llegó, Ubisoft nos suministró más naves, etcétera, una caja gigante que casi no cabía por la puerta. Y yo, sinceramente, he acudido simplemente al resto de accesorios para probar la experiencia cooperativa, que he de decir que a pantalla dividida el juego gana muchos enteros, porque notas una cierta exploración conjunta, ¿no? No te notas tan solo en ese universo, en ese sistema solar. Pero como decía, es que en el momento en que vas avanzando en la aventura y notas que tu nave ya está lo suficientemente avanzada y adaptada en ese árbol de habilidades que te propone el juego a como tú quieres, ya es que simplemente no tienes ganas de cambiar de nave, porque notas que estás dando pasos hacia atrás. Entonces creo que el juego es honesto a nivel comercial, no es un pay to win, como sí que podías sentir con las otras alternativas Toys to Life de hace unos años.
Sí, pero no sé, yo hay veces que me meto en el menú de naves y tal, y me da un poco de cosa ver que hay muchos personajes, hay muchas armas, y está todo bloqueado, ¿no? No bloqueado para nosotros, porque no, el código suministrado por Ubisoft ha sido de la edición deluxe, que no hace falta utilizar los juguetes, si quieres, para poder llegar a todos los equipamientos. Pero si yo fuese usuario normal y yo adquiero el paquete que cuesta 75-80 euros aproximadamente, tendría un poco de cosa al ver, joder, si quiero probar otras cosas tengo que pasar otra vez por caja, sí, etcétera, etcétera. Es una sensación rara.
Por poner un punto negativo, que creo que sí que es problemático de verdad, lo primero es que al principio te abruma la cantidad de cosas que hay en el mapa, es decir, el síndrome este Ubisoft, sí, de rellenar los mapas de con una leyenda indescifrable de cosas. Y luego también otro punto, y es que el juego a veces da la sensación de que quiere ser demasiadas cosas al mismo tiempo. Y entonces no termina de definirse en el sentido de que, por ejemplo, las misiones podrían haber sido muchísimo más profundas. Al final son ir de A a B, recoger tal cosa y entregarla. Y creo que se podría haber explorado, se podría haber hecho algo más sencillo con algo más de profundidad. Creo que se ha alcanzado un buen equilibrio, pero que no termina de ser tan bueno como podría haber sido. Y hay mucho potencial. Yo creo que si hacen actualizaciones gratuitas, puliendo alguna cosa, pueden hacerlo todavía mejor.
Sin necesidad de sacar una segunda. Un usuario veterano puede encontrar ahí algo de desafío o vamos, el juego es simplemente como un título de Lego. Ya...
Básicamente enviar a tu hijo a farmear.
Por ejemplo.
Sí,
por
pues ejemplo. El nivel muy difícil es realmente difícil, ¿eh? Yo lo he jugado en modo difícil. Hay cuatro niveles, ¿vale? El fácil, el normal, que es el que con el que empecé el juego, que se hacía, he de decir, bastante fácil, porque casi no interactúa contigo la inteligencia artificial, y creo que ahí, siendo fácil y difícil, es que directamente no hay desafío. Y el modo muy difícil sí que era bastante interesante cuando te enfrentas al titán, que digamos que todos los planetas tienen un titán, que es un monstruo de cuatro patas muy muy grande, que si lo derrotas reduces ostensiblemente la hostilidad del planeta. Y los enfrentamientos ahí eran muy muy chulos. Y he de decir que la cámara tenía miedo, y la cámara se comporta muy muy bien en todo momento.
Escucha una cosa, esto yo he leído tu análisis, ¿vale? Cosa que, que bueno, que para un juego de este tipo, pero he visto que estaba para hoy y tal. Esto a mí me ha sonado una versión aguada de No Man's Sky, ¿sí o no?
Creo que recoge bastante de No Man's Sky, y creo que algunas cosas las hace mejor. Es más simple, es una versión simplificada en el concepto de la exploración, etcétera, porque no hay 800 materiales diferentes que farmear. Hay un par de decenas de ellos, pero creo que es muy efectivo y que es sencillo para el público al que se quiere dirigir, pero creo que incluso también para un público más adulto y más Nintendo, porque al final tiene un espíritu Nintendo rebosante.
Es que el combate es muy divertido, ¿eh?
Sí.
Yo recuerdo el de Sky, que me dejó frío, y el combate... Uf, el tema de los elementos que los puedes combinar, y eso te da ciertas bonificaciones, o por ejemplo los enemigos se congelan y les puedes dar fuego, etcétera, etcétera. No sé, a mí de verdad es lo que más me ha gustado del juego.
Sí, y la interfaz es muy muy limpia, muy intuitiva, todo está muy bien explicado. A mí de verdad no esperaba tanto, y creo que puede llegar a gustar a prácticamente todo el mundo, ¿eh?
Y en portátil funciona muy bien. En sobremesa sí es cierto que al ser mundo abierto los objetos cargan a poca distancia, no sé, hay veces que el frame rate es un tanto inestable, pero en portátil va como un tiro, y la verdad es que yo siempre, el 90% de las horas que le he dado ha sido en portátil.
Y otra cosa, una última cosa de verdad, llama la atención que aunque al principio haya un tiempo de carga muy, muy elevado, luego se tira toda la partida sin fundidos a negro, ¿eh? Es curioso.
Sí. Incluso salir y entrar de un planeta ocurre sin ningún tipo de transición.
Sí, está bien camuflado. Es una camuflación... Es un camuflaje interesante, así como lo hace.
Pues muy bien. Lo vamos dejando aquí, que ya hemos hecho hora y cuarto. Y bueno, no tenemos nada más que decir, creo yo.
Y tengo que jugar a Black Ops, o sea, venga, va.
Un podcast más. No sé si este será el podcast que volverá a iTunes. No lo podemos prometer. Si vuelve a iTunes y lo escucháis desde ahí, pues ahí lo tenéis. Y si nos esperáis en iTunes y no ha llegado, pues no lo vais a escuchar, ¿no? Entonces, nada. Mientras lo están arreglando nuestros amigos de las altas esferas, todo esto, nos vamos a despedir ya. Mote, gracias por todo. Un abrazo.
Sí, un placer estar aquí una semana más. Hasta la semana que viene, o la próxima. Ya veremos.
Bueno, nosotros nos vemos el viernes, ¿eh? No nos escaqueamos ya, ¿eh? Tenemos que grabar. Albert, va por ti también.
Esta semana toca, ¿no?
Sí.
Te voy a dar tu Monster Hunter, de lo bebo.
Tengo ganas de echarle 150 horas.
Sí. No hemos hablado, yo de verdad me ha decepcionado, Salva, el a lo que ha girado el debate de Red Dead. Yo pensaba, cuando has introducido lo de las 65, digo, aquí está el tema. Aquí está la chicha del debate, y luego hemos ido para otro tema. Me supone un muro a mí eso, no lo puedes ni imaginar, ¿eh? Uy.
65 horas de campaña, sí, sí. Me parece.
Yo no puedo.
Yo leí,
no puedo.
Qué falta de respeto con la gente. Qué falta
está
de respeto.
Pensado.
Pero también es
no, pero te digo si una haces, cosa, ¿eh?
Si haces pues, trabajar a la gente 100 horas. Poco, ¿eh? Si haces trabajar a la gente 100 horas, pues qué menos que hacer tres días de trabajo que te pases la campaña,
ya, ya
¿no?
Ya lo hablaremos, ¿eh? Pero yo el otro día, y lo sabéis los dos, a mí Assassin's Creed Odyssey me está gustando muchísimo. Y llevo 20 horas y ha sido en la hora 20 donde he dicho, ya lo he visto, ya está. O sea, ya todo lo que viene ahora...
Pero lo bonito que es, y lo bonito que es ver a Sócrates y ver que Sócrates lo ha escrito nuestros jugadores, nuestros escritores, periodistas como Mallendario y esta gente que escriben como Sócrates, ¿eh?
Pero... De todos modos, a mí me está gustando. A mí me está gustando mucho Odyssey, ¿eh?
Sí, sí, está muy
ojo,
bien.
¿Eh?
Sí, no.
¿Cuántas horas llevas?
10.
Vale.
Pero 10 que he hecho en estos dos últimos días, que es lo que empecé a jugar.
A la 20 días. Me comentas.
No, o sea, yo llevo 10 también y me está gustando mucho más que Origins.
Yo, Albert, soy más disciplinado que tú en este sentido, ¿eh?
Sí.
Seguro. A veces hubo tanta unanimidad, ¿no? Con Assassin's Creed.
Yo es que cuando veo un icono, a mí no me importa, ¿eh? Que el mapa esté lleno de iconos. Yo lo resalto, digo, hay muchos iconos y en Assassin's Creed hay muchísimos iconos. Pero a mí no me importa que haya iconos, yo voy. Yo los limpio. Icono, ¿qué veo? Icono, sí, icono que limpio, icono que veo. Icono que veo y icono que limpio, joder.
Sergio, gracias por todo. Un abrazo y a trabajar duro con Red Dead. Ríete tú de las 100 horas que han echado estos para llegar al embargo.
Nada, un abrazo a todos. Yo sé que en realidad lo han hecho pensando en los analistas, en que podamos tener pues unos días plácidos de trabajo para llegar a tiempo al embargo.
Y sin presiones, ¿no? Entonces, cuando pienses en la nota, no pienses en estos trabajadores que han estado trabajando 100 horas a la semana. Tú a lo tuyo, no te dejes influir por estas cosas.
Porque Mote, ¿tú sabes qué nota le vamos a dar?
Yo
¿o
sí.
No?
Yo sí lo sé, lo tengo puesto y lo puse en un mensaje directo a alguien.
El viernes lo vas a escribir en un
ya lo tengo escrito, solo hace falta
pues que trae el papelito y lo vamos a guardar en un sobre en directo en la taberna.
Vale, perfecto. Pero no solamente el de Mary Station, si quieres te digo el de todas las revistas.
Venga, salva lo sufrirá.
Vamos a hacer
el Metacritic.
Un 9,6.
Salva lo sufrirá, le mandaré audio podcast.
Me cago en todo. Eso sí que llega por WhatsApp. No podría ser como el Mary Podcast, ¿sabes?
Sergio
que
Podcast.
Si no vas a YouTube no te lo encuentras.
Los Sergio Podcast.
Sí.
Lo voy a subir a iTunes.
No. Relaño, gracias por todo. Un abrazo.
Pues nada, de nada. Un placer estar aquí. Y oye, para mí es un privilegio, es un gustazo ver cómo la juventud, ¿no? También se tira ahí se pega su monólogo de 9 minutos o de 10 minutos. Se ve que este método es algo efectivo y algo
ha calado
en la audiencia más joven y ahora se está viendo los frutos.
Relaño, yo te escuchaba de niño.
Ya.
Yo también, ¿eh?
De hecho, sí. Hay un... No, de hecho, es jodido, ¿eh? Perdona. Pero si vais a Odyssey...
Estoy orgulloso de ti.
Hay un personaje que se llama Relañex, ¿vale? Que es él, ¿sabes? Cuando te dice al asesino... Esto está inspirado en personajes reales.
¿Sabes? Relañotes.
Piensa que cuando Alejandro dice te escuchaba de niño, también podría decir yo he hecho un podcast contigo de niño.
Exacto, es verdad.
también.
Alejandro, me alegra que hayas sentado en la rueda, porque además, salvo al inicio, Albert no te ha criticado ni ha dicho pero qué dices ni tal, o sea que podríamos decir que puedes ir entrando en el podcast.
No, porque...
No, la verdad es que es difícil entrar porque... Joder, Albert no para de hablar, macho, o sea...
Hombre, coño, porque sé...
Encontrar el punto exacto de respiración para decir lo que quiere decir, ¿no?
Joder, pues...
Tienes que entender, Alejandro, que si Albert no te dice qué dices, Monger, 3 veces, tienes entrada libre en el podcast para la próxima vez. ¿Esto es así?
A ver,
también es verdad que no estás a salvo hasta que el viernes, cuando llegue aquí a las 10 de la noche, me diga, oye, el retrasado está... si no me dice esto, y true story que lo ha dicho algunas veces, si no me dice esto...
Es bueno, señor.
Es que la cosa... Bueno, la cosa ha ido muy bien, ¿vale? Si tú ves que en un mes y medio no has vuelto al podcast...
Si sobrevives al grupo de WhatsApp y al viernes, ya estás tranquilo. O sea,
claro,
sea...
Alejandro, tú el domingo mira la taberna que seguro que se meten contigo. Conmigo
además, de verdad.
Pero con Sergio, nos metimos con Sergio en el minuto 40 porque Salva dijo, es imposible que llegue al minuto 40 para ver esto. Y el cabrón estaba allí.
Llegó, estaba allí, increíble.
El tío, qué es tío. Qué crack.
Bueno, pues el domingo sabré si he pasado la prueba.
Exacto.
Sí. En fin, lo dejamos aquí. Albert, recuerda el mail para los audios, que estaría bien tener algún audio.
Pero esto lo gestiona Dani.
Sí.
Bueno, pues vamos apañados. No. Que, a ver, la idea sería, pese a que nos centremos ahora en el debate, Salva. Fíjate que creo que es la temporada que más debate estamos haciendo. O sea, la hora entera o la hora y 20 minutos la dedicamos al debate. Estaría bien que
era la idea del nuevo formato.
Sí, sí. Creo que de todo ello, mira que hemos hablado de cosas, nos dierais vuestra opinión. Entonces, sí. Seguimos con el formato del año pasado. Yo creo que semana a semana tocamos temas de forma profunda y mucho más densa y argumentada que antes. Así que terminar el programa, oye, ¿qué coño decís de Black Ops? Que yo quiero la campaña, o al revés, o reafirmáis, ¿no? Alejandro realmente retrasado, pero lo que queráis, o sea, lo que libremente queráis, grabáis un audio y lo mandáis a meripodcast@meristation.com. Dani se ha comprometido a recuperar los audios, así que a partir de la semana que viene recuperamos el escucharos y ver cuál es vuestra opinión de los debates que están afectando al mundo de los videojuegos.
Perfecto, pues lo dejamos aquí. Muchas gracias a los que estáis al otro lado. Muchas gracias a los que, a pesar de escucharnos en muchos sitios, vais a YouTube, porque no estamos en todos sitios y lo vamos a solucionar. Y si no, luego os doy el mail, que era pep@no sé qué, y habláis con él, ¿vale? Nos vemos. Hasta la vista.